en esta parte de la tarde. Estamos en comunicación con María Mare. Ella es directora de la Maestría en Lingüística en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue. María, buenas tardes. La saludamos desde Zapala. Santiago Gómez, Eduardo Torres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo para ustedes y para toda la gente que está escuchando. Y un buen Wiñay Tripantum para todos.
Buen Wiñay Tripantum, María. Sí, ¿por qué no? La verdad que hemos hecho una cobertura, un trabajo relacionado con la organización Kisuginchin, que seguramente conocerá, y bueno, evaluando los resultados de las campañas y de traer esto, ¿no?, de testimonios a la radio y compartirlos por acá. La verdad que ha generado un momento de alegría, de compartir todo ese tipo de mensajes, ¿no?, y también con referentes del mundo mapuche, ¿no?, ¿por qué no? Así que hemos estado haciendo esa cobertura y más o menos 10 días, y vamos a seguir haciéndolo.
Muy bien, buenísimo.
Sí, porque creemos que estamos convencidos de eso, ¿no? Porque en principio la característica de la radio es que llegamos en plenitud al interior del interior de la provincia, ¿no? Y allí está la ruralidad, donde están nuestros hermanos mapuches, están los fiscaleros, están los campesinos, están, mucha gente que comparte esta temática, ¿no? Así que, y nosotros nos proponemos conversar con usted y agradecerle por estar con nosotros en esta parte de la jornada, porque nos interesa conocer esas evaluaciones que están haciendo a partir de plantear un estado de la situación respecto de el lenguaje del idioma, ¿no?, mapuche, el mapudungún.
Sí, yo les agradezco muchísimo la comunicación también. Un poco todo esto surge, o sea, viene hace tiempo, pero surge con mucha más fuerza a partir también del intercambio con la agrupación Kisuginchin, con quienes es un placer trabajar e intercambiar, la verdad. Y ha sido, bueno, personalmente, todo un proceso de muchísimo aprendizaje. Así es que realmente, nada, muy valioso en ese sentido. Nosotros desde la maestría en lingüística, desde la página que manejamos en Facebook, que se llama Posgrado Fale, nos propusimos a través de este trabajo conjunto realizar publicaciones durante todo el mes de junio, ¿sí?, en torno a la celebración del Wiñay Tripantu, para visibilizar muchas cuestiones que tienen que ver con la lengua y de cuestiones generales de desconocimiento de distintos aspectos de las lenguas, como cuestiones generales, digo, que por ahí hay una concepción a todas las lenguas, incluso a la propia mirada sobre nuestras variedades del español, y que dice esa mirada cuando estamos hablando de lenguas oprimidas o minorizadas.
Claro.
Entonces, las publicaciones apuntaban en torno a esto, como, bueno, con la excusa, por decirlo de alguna forma, de la celebración de Wiñay Tripantu, como proponer una reflexión con respecto al mapudungún desde el lugar del que podemos hablar nosotros por nuestra formación en lingüística.
Claro, claro. En un proceso y en un marco de mitos, María.
Sí. Empezamos con la primera publicación vinculada a la ordenanza 549, que es la ordenanza sobre el calendario académico de la Universidad Nacional del Comahue, en la que se considera a partir de este año los como feriados, parte del calendario académico, como feriados académicos, las fechas del Wiñay Tripantu, correspondientes al Wiñay Tripantu, que surge todo a partir de, bueno, el trabajo que viene haciendo Kisuin Chin en la universidad. Entonces, esa fue la primera publicación. En la segunda publicación nos centramos en la cuestión de los grafemarios, que creo que este fue uno de los puntos de mayor aprendizaje para mí, porque por la formación en lingüística y el abordaje que hacemos de las lenguas, quizás la parte de la escritura en sí no, o sea, es un aspecto importante, pero quizás no lo vemos como central, y muchas veces desde lo personal, y lo digo autocrítica, era como ver todas estas discusiones con respecto a los grafemarios, como, ay, pero quizás el foco deberíamos ponerlo en tal lado y en tal otro. Y parte de este proceso de leer y de pensar y de discutir con los compañeros todo lo relativo a las discusiones en torno a los grafemarios, para mí fue un aprendizaje importantísimo para ver cuál era el punto de la discusión. Algo que desde mi mirada claramente pensada o dirigida desde quizás una formación más eurocéntrica, no podía ver.
Claro, claro.
Entonces eso fue como buenísimo desde lo personal.
Claro, claro.
Y después en las siguientes publicaciones nos centramos en mitos. Sí, mitos, hay miles de mitos. La verdad es que si uno se pone a pensar en los mitos sobre las lenguas en general hay un montón, pero bueno, elegimos, fueron cuatro mitos en torno al Mapudungun, de cuestiones que uno puede escuchar no solo dentro de la, o sea, de gente que no está vinculada con la lingüística, sino dentro del mismo ámbito de la lingüística. Entonces uno tenía que ver con esta idea de que el Mapudungun no tiene plural, otro era sobre esta idea de que el Mapudungun no tiene verbos, que ambos mitos se vinculan a esta incapacidad a veces de poder pensar otras lenguas por afuera de la nuestra. Es como que queremos medir todas las lenguas que aprendemos a partir de la nuestra, o al menos de las lenguas dominantes, y bueno, ahí cometemos muchos errores cuando hacemos eso.
Sí, sí, sí. Eso pasa en con algunos que intentamos aprender y balbucear algún concepto en Mapudungun, nos pasa, ¿no? Tenemos alguna confusión, nos equivocamos al pronunciarlo. Y bueno, y ahí es donde entra esta cuestión de los mitos, ¿no? Arriesgarse a decir, ya no se habla en Mapudungun.
Sí, sí.
Y está más vivo que nunca.
Sí, 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 tal cual. Y es, o sea, lo interesante de reflexionar sobre los mitos es también para pensar cuestiones de enseñanza, porque de pronto uno también ve que esos mitos tienen que ver con estas diferencias entre las lenguas. Entonces, quizás justamente en esas diferencias es en las que hay que trabajar más para pensar en la enseñanza, porque es justamente la parte que contrasta mucho y que hay que adquirir porque es totalmente distinta al funcionamiento de nuestra lengua. Entonces, está buena la reflexión de los mitos en ambos sentidos, primero para como desarticular el mito y después para ver cómo pensar estrategias didácticas también en el caso de la enseñanza de la lengua.
Claro, claro. En esta situación también, María, de que por lo menos en la formación académica, digamos, formal, no está el Mapudungun, sino en el área rural. Algo se ve en el área rural.
Mira, uno de los mitos que recuperamos también tenía que ver con esto, que es como la idea general que a veces se tiene de pensar en que la lengua se habla solamente en el ámbito rural. Y bueno, y uno puede, como poníamos en una de las publicaciones, en la referida a esta idea de que el Mapudungun ya casi no se habla, recuperábamos esta idea de que, bueno, uno puede encontrarse, ir por un barrio y encontrarse con familias hablando Mapudungun, teniendo un intercambio en Mapudungun. El tema es que justamente por esta situación de lengua oprimida, ha sufrido el proceso que se observa en muchísimos contextos y con respecto a muchas lenguas, lamentablemente, que es que la lengua se deja de hablar primero en espacios públicos y a medida que se va como encerrando cada vez más, se va perdiendo, porque hay otra lengua que es la que domina, porque es esta idea de muchas generaciones que sufrieron maltrato en las escuelas, o sea, hasta maltrato físico, estamos sí, hablando sí. En las escuelas por hablar su propia lengua, su lengua materna. Entonces, claramente, en esas situaciones es como no quieren que sus hijos sufran ese mismo maltrato y no han transmitido la lengua. Entonces, bueno, eso lamentablemente ha generado que la lengua en algunas generaciones se fue perdiendo o fue perdiéndose en los ámbitos más generales, y eso tiene este reflejo de que uno piensa que la lengua casi no, ni se habla o se habla en espacios muy reducidos, pero bueno, en barrios de Neuquén podemos encontrar esto que te decía, familias teniendo un intercambio cotidiano en Mapudungún.
Claro, claro. Sí, me parece que también eso tiene que ver con una resistencia, ¿no? De la cultura ante la aculturación de la cultura superior, que nos han hecho creer que existe una cultura superior.
Sí, lamentablemente es esto de no que sucede en muchos lugares y es contra lo que hay que luchar también desde el ámbito académico con un compromiso ético, que es poder pensar en la convivencia de la diferencia. Parecería que es imposible esa convivencia, que siempre tiene que haber como una especie de homogeneización, y es muy dañino, o sea, realmente nos hace perder muchísimo, muchas cosas muy valiosas, nos hace perder humanamente mucho ese tipo de mirada homogénea. Y es algo que tenemos que tenemos que aprender a pensar y a vivir, o sea, entender la diferencia como algo enriquecedor y no como algo problemático.
Claro, claro. Ahora, la necesidad de hablar y de comprender el Mapudungún, es donde está resguardada la cultura, ¿no? Y por eso digo la necesidad.
Sí, totalmente. Y es interesante, bueno, el trabajo que se está haciendo en distintos lugares. También es importante reconocer cuál es la situación, que es esta situación de que hubo un retroceso en la producción de la lengua, digamos, y hay que hacer acciones concretas para revitalizarla. Sí, son necesarias medidas concretas que surgen de los hablantes, pero que involucran a las instituciones, y eso es un punto fundamental. Y es interesante el trabajo que se está haciendo, bueno, en Bariloche hay un grupo que está trabajando en cuestiones de revitalización, acá en la Universidad del Comahue están también la Cátedra Libre de Lengua y Cultura Mapuche, pero mientras más instancias para la revitalización de la lengua haya, mejor aún, y por suerte las generaciones nuevas están con mucha energía con respecto a este punto. Así es que es ponerse a trabajar en conjunto para esto.
No, claro, sí. Eso apareció muchas veces, ¿no? Aquí en este trabajo que se hizo desde el medio de comunicación, de la importancia del idioma, bueno, eso también fue un planteo, yo venía planteando la lengua, y alguien me corrigió acá, un referente del mundo mapuche de acá de la zona centro, me decía, no es lengua, es idioma.
Entonces... Sí, en lingüística se utiliza de manera más general como la forma más neutra y menos marcada lengua, pero bueno, se puede usar indistintamente.
Claro. Claro, lo que pasa es que en situación de oprimido, ¿no? Es como que uno toma, cuando defiende su cultura, lo hace así en forma enfática.
Sí, tal cual, tal cual.
No es liviano, no es, es tibio. Así que me parece eso que es un acierto, pero creo que también está muy bueno y esta charla me parece que tiene mucho que ver, María, en despertar ese espíritu que por ahí lo tienen gente que por ahí lo ha dejado de lado o lo ha guardado tanto. Y bueno, y hoy hay un contexto, ¿no?, donde demanda esto de la práctica del idioma, ¿no?, de la práctica del mapudungún.
Sí, sí, para mí ha sido muy interesante, bueno, te digo, desde lo personal, que me ha movilizado muchas cosas, y después ver un poco el resultado en las publicaciones, nada, que han tenido muy buena recepción, no sé, para mí fue muy satisfactorio en estas últimas clases que he tenido con mis estudiantes, que me comentaran distintas cuestiones, que se hayan puesto a leer algunos de los materiales que sugeríamos o buscar otras cosas, y que de pronto surge como tema que yo siempre trato como de desencadenar una discusión que involucre al Mapudungún, pero lo interesante fue que la empezaron a desencadenar ellos. Y eso es súper valioso. Preguntarme, ¿y dónde podemos estudiar? ¿Y cómo me puedo contactar con gente que hable y no sé qué? Y eso creo que es buenísimo, porque es esto, moviliza muchas cuestiones que tienen que ver con a veces hasta personas que no terminan de reconocerse mapuche por todo este avasallamiento cultural que ha habido.
Indudable.
Entonces, bueno, si puede movilizar es como genial.
Claro, claro. Recién estábamos compartiendo una teleconferencia de hermanos mapuche y ahí saltaba esta cuestión y la necesidad del par pedagógico en la escuela, en los diferentes ciclos. Y decía, tiene que haber un profe que enseñe nuestra cultura, que esté a la par del docente normal, digamos, por darle un nombre.
Sí, eso, o sea, a veces es complicado cómo se toman ciertas decisiones a nivel de instituciones o a niveles superiores incluso, dejan un poco de desear, porque se pierde un poco de vista los procesos que son necesarios para poder implementar efectivamente ciertas medidas. Entonces, si no se hace como un recorrido de formación en docencia para los hablantes de mapudungún, que son hablantes pero no tienen por qué tener herramientas pedagógicas porque no, claro, se han dedicado a eso.
No, tal cual, tal cual.
Y después personas que tienen herramientas pedagógicas pero que no tienen tanto manejo de la lengua, entonces también hay que nutrir eso para que el resultado final sea la aplicación efectiva de, no sé, programas como el de educación intercultural bilingüe, por ejemplo.
Claro.
Para que no quede en un casi un título de, bueno, estamos quedando bien con esto, o sea, es bien de avanzada proponer algo así y figura en los programas y demás, pero efectivamente no se puede cumplir porque no se hizo el proceso necesario, o sea, no se formaron los recursos para poder implementar eso. Y muchas veces sucede, es como la etiqueta para quedar bien, o estas aprobaciones de, bueno, aprobamos tal actividad, pero no hay un acompañamiento, no hay un respaldo, entonces es como que la institución se guarda, o a nivel superior, es como se guardan en este sentido, bueno, políticamente hemos quedado fantástico, pero no se propician los mecanismos o los recorridos necesarios para que realmente sea efectivo eso, no sea simplemente una etiqueta. Porque si no es casi como folclórico, bueno, utilizamos esto, tomamos prestado este símbolo o este nombre que suena bonito y ya está, porque quedamos bien y,
claro,
Claro. Y no se está haciendo efectivamente un cambio, ese es el punto.
Claro, es como cuando empezábamos la entrevista, María. Cuesta ver desde este mundo, a ver cómo lo podíamos denominar, neoliberal,
sí, sí.
A una encima a una cultura oprimida,
sí.
que ha escondido, ha ocultado en algún momento su lengua para resguardarse.
Sí, sí, sí. Sí, para resguardarse. Es así, efectivamente es así. Yo, en esto que decía de cómo me movilizó ciertas cosas, bueno, mi familia paterna es de origen italiano y es el típico caso, o sea, el prototipo de la historia del Río de la Plata que llegan los inmigrantes a principios del siglo XX.
Sí, algunos se la creen.
Claro, a hacerse la América, el clásico.
Sí, sí.
Por ejemplo, mis abuelos que hablaban una de los dialectos del italiano, no le enseñaron la lengua a sus hijos para que se integraran mejor en esa sociedad tan homogénea con una única lengua, claro. Que es lo que se vende. Y fue una gran pérdida cultural. Y es un desarraigo que uno lo vive y que de pronto ya es grande y no tenés de dónde agarrarte para recuperar eso. Imagino en el contexto en el que encima estás en tu propia tierra y hay un avasallamiento sobre tu tierra, tu cultura, tu lengua y todo lo que sos. Entonces, es muy fuerte todo lo que tiene que ver con estas dominaciones y esto que decíamos antes, la imposibilidad a veces de pensar desde la diversidad como algo positivo.
Uh-huh. Sí, pero... Bueno, a partir de algunas experiencias, ¿no? Por ahí contaba alguien de que siempre se cruzaban en los senderos de Alta Barda, en Neuquén Capital, se cruzaban lamien, mujeres que iban a hacer el servicio de limpieza al centro de la capital. Y resulta que eran todas hermanas mapuches.
Claro.
Y ahí se daba esa interrelación y empezaron a conversar, un día empezaron a conocerse. Ellos tenían una forma de comunicarse, obviamente estaba el Mapudungun ahí, ante la necesidad. Y resulta que ese fenómeno que tiene que ver con lo popular prevalece, ¿no? Siempre está implícito en la sociedad y uno no es ajeno a eso.
No.
Bueno que pasa, ¿no? Que sucede eso.
No, sí, totalmente. Es como... Esto de los pueblos, de no darse jamás por vencidos, es como impresionante y valiosísimo.
Sí, indudablemente. Por eso decimos nosotros que el intento de poner el germen, ¿no? en alguna reflexión, en algún pensamiento, ¿no? De que esta charla sirva para movilizar a alguna persona que por ahí mantiene duda todavía, ojalá que no. Pero bueno, nosotros no estamos, yo siempre digo eso, nosotros no estamos en un lugar común, estamos en el centro de la provincia del Neuquén, donde conviven más de 60 comunidades mapuche.
No, tal cual. Tal cual. Y lo mismo, bueno, nuestra universidad, que está anclada en este territorio también. Y es eso, bueno, es como una responsabilidad ética volver a revisar y pensar y pensarse para poder seguir creciendo en conjunto.
Seguro, María. Yo agradecerle esta charla que hemos tenido, que seguramente no va a ser la primera. Ojalá que podamos compartir algunos trabajos por aquí, por lo menos para continuar con este precedente, ¿no? De decir, bueno, lo estamos haciendo para que esto tenga un efecto, para que, ceder el terreno de la comunicación para que esta gente también pueda comunicar y pueda hacer su ejercicio, ¿no? Pueda asegurarle la convivencia.
No, sí, por supuesto. Sí, yo de mi parte encantada, si se dan otras comunicaciones y podemos seguir hablando de cuestiones vinculadas a las lenguas y a la lingüística y a los estudios lingüísticos, genial, o sea, de mi parte más dispuesta, y realmente les agradezco muchísimo esta comunicación y esta posibilidad de compartir algunas ideas al aire con los oyentes.
Nosotros contentísimos con el contacto, la verdad ya lo veníamos charlando con Pedro que iba a ser una charla muy interesante, y la verdad que así lo fue. Así que agradecerle infinitamente, María, y estamos en contacto, en comunicación.
Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, Peucayal, y de nuevo, buen Buñoy Tripantú para todos.
Peucayal también.
Chao, chao.
Ahí estamos, charlando con María Mare, directora de la Maestría en Lingüística de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, donde han presentado un trabajo excelente, ¿no? A partir de esto, ¿no? De plantearse de que el Mapudungún está en un proceso donde los mitos hay cientos, ¿no? Pero ir trabajando y ir desconstruyendo esos mitos, ¿no? Bueno, decir de que el Mapudungún ya no se habla, que solamente se restringe a las ceremonias, a los mitos y a las cosas, no tiene nada que ver. O sea, tener el espacio de poder decirlo también, ¿no? De poder decir, no, eso es erróneo. No es así como se plantea. Porque también nosotros somos parte de esa aculturación. Por eso tenemos la mirada blanca occidental. Blanca occidental europea, y la llevamos a todos lados con nosotros. Entonces nos cuesta mirar al otro. Sí, indudablemente que nos pasa eso. Entonces, cuando uno lo tiene claro que existe un otro cultural, y que esto de decir, como decía, lo definía ahí tan inteligentemente María, decía, la convivencia con la diferencia. La convivencia con la diferencia. Entonces, es una postura que por ahí cuesta. Y reconocernos ahí está muy bueno, porque eso significa que estamos en un proceso de movilización, que intentamos aprender, que intentamos entender, que seguramente vamos a generar líneas para encontrarnos con eso que por ahí enoja a muchos líderes del mundo mapuche, que tantos años planteando, solamente se los tiene en cuenta cuando hay un conflicto, cuando hay algún lío, cuando no en una simple charla, por ejemplo, como esta, ¿no? Invitar a un referente a que interactúe con María Mare, ¿no? Y pueda salir algo mejor de eso, ¿no? Y no restringirnos todo a esto de las agendas que nos intentan manipular también, ¿no? Salirnos un poco de eso. Hay muchas cosas para poder trabajar en el mundo de la comunicación. Pero hay una cosa que es muy cierta. Lo popular tiene eso. Eso de lo que recién decíamos. Resulta que habían muchas mujeres que se cruzaban en los senderos de las bardas de Neuquén para ir a trabajar, para llevar el servicio doméstico a las grandes familias de Neuquén. Eran todas hermanas mapuche las que iban a hacer ese servicio. Y ahí en esos senderos se empezaron a encontrar y empezaron a construir lo popular. Empezaron a hablar, empezaron a decir cosas, se empezaron a informar. Entonces nosotros hacemos ese rescate, ¿sí? De lo nuestro, de nuestra identidad. ¿Sí? Seguirá farsamente esta cuestión de que vinimos en barco y desembarcamos ahí en el Río de la Plata. Hay gente que ni conoce Buenos Aires y habla de eso. Que somos descendientes, buscan el color de la sangre. Eso es lo que nos moviliza a hacer todo este tipo de actividad. Y tenemos mucho más para aportar. Van a ver gente que está discutiendo en el mundo de la ciencia en este momento.
Si todo va bien, mañana estaríamos charlando con alguien muy importante que está trabajando para comenzar a hablar de otra cosa.